Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Os voy a pedir que me acompañéis ahora de viaje por la provincia de Valladolid para conocer todo lo que se está haciendo en algunos municipios, como por ejemplo el Melgar de Abajo, que van a celebrar este fin de semana de nuevo la fiesta de la vendimia, Además también vamos a hablar con Eurocaja Rural porque sigue apostando por ampliar toda su oferta de sucursales bancarias aquí en la provincia de Valladolid, intentando acabar con esa otra vertiente, la que sobre todo intenta que se cierren cada vez más sucursales, no haya cajeros para nuestros mayores, y ese servicio desde Eurocaja Rural pues lo quieren mantener intacto. Vamos a positivarnos, por supuesto, con Eva Álvarez Ulate, nos vamos a subir a la Atalaya con Álvaro Salgado, o vamos a conocer cuáles son esas novedades del calendario de vacunación que arranca ya mañana mismo con la gripe y también con el COVID, con nuestro médico de cabecera, José Luis Almodí. Cada vez estamos hablando en más ocasiones de que se cierran entidades bancarias en los pequeños municipios donde las personas mayores necesitan de este servicio o les mandan al cajero y no saben muy bien tampoco cómo manejarlo, cómo utilizarlo, porque las nuevas tecnologías pues hay para muchas personas de nuestra provincia que no se manejan bien con ellas. Por eso nos gusta conocer el modelo y el negocio de modelo que tienen entidades como Eurocaja Rural, que cada vez están más en expansión en Castilla y León y también en nuestra provincia, en la de Valladolid, donde, por ejemplo, en Traspinedos es la única entidad que ahora mismo está presente. Por eso vamos a saludar ya a su director general, a Víctor Manuel Martín López. Muy buenos días, Víctor Manuel.
Muy buenos días.
Un placer saludarte para conocer mejor este modelo de trabajo y modelo de negocio de Eurocaja Rural, que, como digo, mientras otras están ahora mismo apostando por ese cierre en las pequeñas localidades, desde Eurocaja Rural lo que hacéis es todo lo contrario. Desde el año 97 que empezasteis abriendo una sucursal en Ávila, aquí en Castilla y León es una de las 5 comunidades donde estáis abriendo cada vez más entidades bancarias. Así lo veis necesario, ¿no?
Pues así es. Es un modelo que sabemos que es un poco peculiar porque va en contra de la tendencia general del sector, pero nosotros entendemos que hay posibilidades de negocio y sobre todo que con el modelo que tenemos y siendo la entidad que somos una cooperativa de crédito, tenemos aparte del fin financiero un fin social. Y para nosotros ese modelo híbrido de presencia humana, de atención analógica, por decirlo de alguna manera, y servicio digital es una combinación perfecta y que es rentable para nuestra entidad. Siempre hemos pensado que las migas que dejan otras entidades en el mantel, algunos podemos hacer un menú, ¿no? Permítame la metáfora.
Sí, se ha entendido perfectamente.
Pero para nosotros es un modelo de negocio solvente, rentable y que llevamos practicando ya, como tú bien dices, muchos años ya en Castilla y León. Desde el año 97 que abrimos Candeleda, pues hoy ya estamos prácticamente en 5, estamos ya en 5 capitales de provincia en Castilla y León y bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar dentro de nuestro plan de expansión por toda Castilla y León.
Sobre todo yo creo que por lo que nos estás explicando perfectamente, Víctor Manuel, que ya no solo es que obtengáis beneficio y saquéis una rentabilidad, sino que también tenéis ese punto social de tan importante para nuestra sociedad en los pequeños municipios, en ese ámbito rural donde hay mucha despoblación, donde hay muchas personas mayores. Entendéis que esa atención humana, de oficina, de cercanía, incluso de familiaridad, para ellos es imprescindible y eso me parece sobre todo el punto diferenciador, ¿no?, que hay ahora mismo con todo el sistema. Y ya no solo me voy a las pequeñas localidades de cualquier provincia, sino que también ese trato cercano con cuestiones tan complejas para muchas personas que no conocemos o no entendemos los términos económicos en muchas ocasiones, que alguien te lo pueda explicar, es algo favorable y donde depositamos mucho más la confianza en vosotros, entiendo.
Pues así es, el dinero siempre es desconfiado, es una materia prima compleja, ¿no? Y nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, ese trato humano, cercano, humanizando el servicio financiero y sobre todo con profesionalidad, con formación, como tienen todos y cada uno de nuestros compañeros en Eurocaja Rural, pues acercan y hacen más fiable, más confiable y sobre todo más humano esa relación del cliente, de sus finanzas, como dices, es un elemento complejo y por supuesto lo que estamos sirviendo es de dique de contención a la exclusión financiera en el mundo rural, pero no solo en el mundo rural, en muchos barrios de grandes ciudades que se han quedado sin oficinas físicas, hay personas y ya no solo personas mayores, sino personas más jóvenes que requieren una atención cercana y que quieren que les expliquen las cosas, que les comenten sus posiciones, las novedades, las no novedades. Es decir, yo creo que ahí esa cercanía es lo que es un elemento diferenciador y diferencial y una ventaja competitiva y comparativa de Eurocaja Rural frente al resto del sector financiero. Y para nosotros pues está siendo un acicate adicional a la labor, como tú bien dices, no solamente financiera, sino social. Como cooperativa de crédito, entidad de economía social, nosotros tenemos que prestar un servicio de necesidad a la gente, que es estar cerca de ellos en las pequeñas y medianas poblaciones, e insisto, también en los barrios de grandes ciudades que se han quedado sin oficinas físicas. Y eso nos está dando pues un plus de resultados, de márgenes y de volumen, pues que se nota a lo largo de los años. Pues no llevamos haciéndolo uno ni dos. Desde el año 2011 empezamos un gran proyecto de expansión, en primer lugar por Castilla-La Mancha, luego por el Levante, Madrid, por supuesto Castilla-León, y continuamos en ello, no vamos a parar.
Y en ese ofrecer servicios que nos estás explicando, Víctor Manuel, también yo creo que es muy importante, porque la juventud de hoy en día, es verdad que cada vez utilizamos menos el dinero físico, cada vez acudimos menos a los cajeros, porque ahora nos movemos con todas las aplicaciones que hay de tarjetas bancarias, de móviles y demás, pero sobre todo esas personas mayores de esos barrios, de los pueblos, que siguen necesitando y no se fían de esa tecnología, necesitan al cajero, y hay muchas entidades que sí que intentan ayudarles mandando al cajero, pero vosotros no apostáis por ello, ¿verdad? No mandáis al cajero a los pueblos, tenéis también ese servicio.
Ese es uno de nuestros claims, pero no de ahora. Además, ese claim, quiero comentarlo como anécdota, además precisamente estaba hablando hoy con vosotros aquí en Valladolid, porque cuando inauguramos esta oficina de Valladolid, allá por el agosto del año 21, el claim, el primer anuncio que fue en Eurocaja Rural, no te mandamos al cajero, fue aquí en Valladolid. ¿Por qué? Pues porque entendemos que también la banca está aprovechando esta falta de personal, o pues que han reducido sus plantillas y han hecho reconversión del sector en dejar de dar servicios y en mandar a la gente que no quiere obligarles a ir a una máquina. Nosotros, por supuesto que tiene su cajero, que tiene sus aplicaciones, como tú bien dices, móviles, Bitum, transferencias vía digitales, pero también tienen personas que les atienden en caja, que les atienden en un puesto de trabajo de forma humana, profesional, y para nosotros eso es importante. Y por ello aquí ya en la provincia de Valladolid estamos en 7 oficinas de momento. Estamos en Valladolid, en Íscar, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Peñafier, Aldea Mayor de San Martín y, si no recuerdo mal, Traspinedo. Es decir, estamos en grandes ciudades y en pequeñas poblaciones. Por ejemplo, en Traspinedo somos la única referencia financiera física en un pueblo de 1.200 habitantes. ¿Y por qué no?
Claro que sí. Pues eso es lo que está consiguiendo Eurocaja Rural, tener ese servicio, sacar esa rentabilidad a un modelo de negocio que debería de seguir existiendo, y gracias a entidades como la vuestra, Víctor Manuel, pues así se está logrando, y nuestros mayores sobre todo seguro que lo van a apreciar muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros, Víctor Manuel. Un abrazo muy fuerte.
Un placer.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente, joyero, y Colchonerías Miguel.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Y es por ti.
Seguimos de viaje por la provincia, esta vez nos vamos a ir hasta Melgar de Abajo, porque este fin de semana va a celebrar su fiesta de la vendimia. 14 años ya llevan celebrando este gran fin de semana, con una jornada de puertas abiertas a que la gente conozca la viña, las actividades y todo lo que hacen en una fiesta como la de Melgar de Abajo. Vamos a saludar a su alcalde, Javier García. Buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Javier, para que nos cuentes y nos invites a lo que vais a vivir este fin de semana, 7 y 8 de octubre, en Melgar de Abajo. Ya 14 años celebrando esta fiesta de la vendimia, que este año no podía faltar.
Por supuesto, ya se ha convertido en una tradición para el pueblo. Sí, el sábado 7 haremos, bueno, se empezará con una visita por el pueblo para la gente que se quiera acercar, visitando las iglesias y la zona de las bodegas, que tienen, viendo toda la tradición vinícola que tiene la localidad. Y nada, después era un recorrido por las viñas de la bodega de Nogarajo, y allí se hará la comida después para toda la gente que se anime a venir. Y nada, y ya por la tarde pues subiremos, escucharemos el pregón, que va a cargo de Jesús María Rivera Martínez, que es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Valladolid. Y nada, pues allí haremos la primera también pisada de uva, la degustación del primer mosto. Y nada, pues va a ser una jornada en la que puede venir toda la familia, amigos, y nada, a disfrutar y a pasárselo bien.
Claro,
es el día 7, el sábado.
Claro, a mí me ha gustado también, sobre todo, saber que os interesa y mucho recuperar esa vendimia tradicional, que los niños, sobre todo, también reconozcan el terreno, todas las actividades que se hacían y que se siguen haciendo, aparte de conocer, por supuesto, todas las bondades que tiene Melgar de Abajo, pero sí que os gusta mucho, ¿no?, que la gente se vaya al campo, observe todas las variedades que tenéis y, sobre todo, que se continúe con esa tradición.
Claro, por supuesto, la gente viene, pues eso, la visita por las viñas, la gente pues visita pues las diferentes variedades que hay, que en nuestro caso aquí en Melgarajo tenemos Prieto Picudo, Verdejo, y hay una variedad que ha estado en experimentación en los últimos años, que es el Negro Saurí. Interpretar pues las diferentes variedades de uvas, hacer una visita, sí, sobre todo para los más pequeños, pues ver cómo eran las herramientas, pues cómo se hacía, y sobre todo también después al finalizar, como decía, por la tarde, el pisado de la uva, que los más pequeños también participan muy activamente, y eso, y la degustación pues del primer mosto que sale de ese pisado de la uva. Es una serie de actividades programadas que, ya digo, puede ser tanto para el más mayor, para recordar cómo se hacía, como pues lo que se ha hecho toda la vida, y para los más pequeños pues ver cómo se hace y también un poco cómo se hace actualmente, porque ha cambiado, se ha transformado mucho, ha evolucionado mucho.
Claro, y vosotros además lo conocéis perfectamente, Javier, porque tenéis un proyecto, ¿verdad?, de desarrollo rural en Melgar de Abajo, que se llama la Sociedad Melgarajo, y en el que, bueno, nos has explicado, tenéis variedades incluso autóctonas que están ahora mismo en ese ensayo experimental, con esas tres variedades principales, también con la denominación de origen León, que está integrada un poco en la zona norte de Valladolid. Y cuéntanos todos los objetivos que tenéis en esta Sociedad de Melgarajo, porque creo que ya se han plantado cerca de 70 hectáreas y bueno, pues yo creo que se está trabajando y sobre todo que tenéis muy claro la línea, ¿no?, que queréis seguir y que se hace en localidades como las de aquí, de Melgar debajo de la provincia de Valladolid.
Sí, nosotros somos una pequeñita localidad, eso de la parte norte de la provincia, ya limítrofes con León. Y bueno, esto fue una iniciativa de que se juntaron pues muchos vecinos del pueblo que tenían sus propias viñas y decidieron reunirse, porque es verdad que fue decayendo la tradición vinícola, y entonces se decidieron unir, los vecinos nos decidimos unir y se creó esta sociedad en la que actualmente pues sí se hacen pues lo que te comentaba, caldos de Prieto Picudo, de Verdejo sobre todo, y eso, y integrando esta nueva variedad de Negro Saurí, que ha estado eso en experimentación con la Universidad de Valladolid durante estos últimos años. Desde la fiesta de la vendimia lo que se quiere, sobre todo, no solo el potencial turístico de la localidad y de la viña, sino, pues sí, recuperar las tradiciones, un impulso cultural para la zona también, pues eso, para que podamos disfrutar los más pequeños y los más mayores, pero todos juntos.
Claro que sí. Hemos hablado mucho de todas las actividades que vais a llevar a cabo el día 7, pero se completan también con las del día 8. ¿Qué es lo que vamos a vivir ese día?
El día 8 tenemos una cata de vinos para probar los caldos y también una pequeña exposición de todos los carteles, porque la gente para la fiesta de la vendimia presenta carteles y se hace un concurso. Bueno, pues todos los carteles que se han presentado se podrán ver en esta pequeña exposición. Y nada, y ya finalizará. El domingo sería solo por la mañana.
Pues
las actividades programadas.
Tenemos esta cita en Melgar de Abajo para celebrar esa fiesta de la vendimia con todas las actividades que nos ha explicado Javier, su alcalde, pero sobre todo también para mantener viva esa tradición y que la gente conozca cómo era la vendimia en el pasado y cómo se sigue haciendo en algunos puntos de la provincia de Valladolid. Gracias, muchas gracias, Javier.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es momento ya para subir ahí arriba a lo alto con él, con este cielo despejado que tenemos aquí en Valladolid. No soy yo en Brujas, pero que nos cuente qué nos ha traído hoy Álvaro Salgado. Buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontamos esta mañana de lunes? ¿Cómo se avecina la semana? ¿Qué tal el finde? Espero que bien, espero que hayamos podido disfrutar todos de ese evento que nos ha permitido observar y disfrutar de los coches vintage en nuestro campo grande. Espero que haya sido un fin de agradable y me temo, sin embargo, que vengo con palabras un poco sombrías hoy, porque creo que es necesario que nosotros también hagamos un ejercicio de conciencia y de reflexión acerca de lo ocurrido en Murcia en este fin de semana, para honrar la memoria de las víctimas y para tratar de dedicarle un minuto, no de silencio, pero sí de compasión hacia los familiares de aquellas personas que han fallecido. De esas personas que se suman a una lista negra, que es una lista de la vergüenza para nuestra sociedad. 144 personas, 144 historias que se cortaron antes de tiempo por el humo y por las llamas en una discoteca, por el miedo, por la histeria colectiva al tratar de huir, por la inconsciencia y por la negligencia de los que debieron protegerlos y asegurar unas condiciones mínimas de seguridad y, en cambio, priorizaron su propio beneficio. 144 muertes acontecidas en discotecas desde el horror de ese Alcalá 20 que despertó el miedo de la sociedad española en 1983. La tragedia de Murcia enlaza una historia de luto y de dolor con ese Alcalá 20 que despertó la conciencia en nuestro país al respecto de la seguridad en fiestas y locales nocturnos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en aquel entonces que hacían falta escaleras de seguridad? Pero la memoria parece ser que tiene las luces muy cortas y si no, que pregunten en ese mismo local fatídico, un Alcalá 20 que hoy hospeda la discoteca de Madrid donde más fácil es fumar ilegalmente en la pista. Una suerte de cachondeo a salud de las víctimas, allí donde el humo hizo pasto de las vidas de los hermanos de nuestros padres, revolotean en el ambiente volutas de cigarro y de vapor. La discoteca, con letras mayúsculas, también con las que se escribe su dirección en nuestro recuerdo colectivo. Y sin embargo, después del COVID, todos nos acostumbramos a esos espacios delineados y delimitados, corredores, pasillos, cintas separando reservados y grupitos unos de otros, intentando asegurarnos de que el contagio era imposible. Y una vez superada la ansiedad de aquellos primeros meses, tras el aislacionismo y el rehuso al contacto ajeno, la explosión. Las salas llenas, las listas de espera, tener que comprar entradas con semanas de antelación porque todo estaba a reventar, unos precios disparados, pero ante todo, estar de nuevo envuelto entre los cuerpos que saltaban a tu alrededor, ahogando aquel pavor al aliento ajeno entre el alcohol y el baile de sudor y de frenesí que se apoyaba contra ti en la masa de una pista que ya no estaba cortada por cintas y barreras. Pero esa misma explosión de cuerpos desafía las medidas y los estándares de seguridad prepandémicos. No son los locos años 20, pero es difícil negar que se ha reavivado el deseo de estar ahí, en ese punto entre la conciencia y el nihilismo, entre saber que 1,000 personas en un parque, bajo la lluvia, en una fiesta de tecno con altavoces y en las afueras de Madrid, no es buena idea si empieza un diluvio imposible de contener y la gente se agolpa en las salidas intentando huir y encontrar un taxi para escapar del barro. Y en el otro lado, silenciar cualquier atisbo de susto en el retumbar de ese mismo altavoz. Nada puede sustituir eso y que me lo digan sino a mí, encerrado ahora en este Brujas en el que la única discoteca se reserva el derecho de admisión a españoles. Después de lo vivido durante la pandemia, es difícil negarnos el derecho a disolvernos en la masa. Pero es necesario afrontar un debate sobre el nivel de inspección en nuestros locales y si nos tenemos que dedicar a clausurar local tras local hasta que las moquetas sean desterradas del imaginario colectivo, hasta que la madera sintética y las hojas de palmera falsas hayan sido convertidas en parias de la tierra, por más que le pese a la Bres o a cualquier otra fiesta linda del mundo, hasta que en Alcalá 20 nadie más pueda encender un cigarrillo en la pista de baile, hasta que se haga verdadero honor a la memoria de esas 144 personas, hasta que podamos mirar a los ojos a los familiares de las víctimas de este fin de semana en Murcia. Entonces, clausúrese a cal y canto. A todos ustedes, feliz semana. Y, como decía al principio, compartan conmigo, por favor, un minuto de compasión y de memoria y de recuerdo en honor de las víctimas y de sus familiares. Un abrazo muy fuerte, Marta.
Un abrazo, Álvaro. Claro que sí. Yo creo que todos nos acordamos de, bueno, no, es difícil ponernos en la piel de esos familiares, pero de la complejidad de sucesos como el que ha pasado este fin de semana y como los que nos recuerdan y nos retrotrae a la memoria de otros muchos que desgraciadamente hemos tenido que contar aquí en nuestro país, y esperemos que no se vuelva a repetir. Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y ahí nos vamos a positivar, pero sobre todo a aprender a cómo educar a nuestros hijos en el respeto y la dignidad, algo que necesitaríamos para esta sociedad que muchas veces decimos se va a la deriva y queremos volver a enderezarla. Eva Álvarez Ulate, buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Pues mira, todavía estamos un poco conmocionados, ¿verdad?, por la noticia de la agresión de un estudiante de instituto a profesores y compañeros en un centro de Jerez. Y esa noticia nos interpela a todos sobre lo que es la educación en el respeto, la educación en la dignidad, que supone el reconocimiento de la dignidad de las otras personas que no son yo, pero también de mi propia dignidad. Y es cierto, y tú lo sabes bien, que la crianza de los hijos es un desafío en las mejores circunstancias. Pero ¿quién dijo que educar sería fácil? Pues bienvenidos hoy a este Repensar la educación de nuestros hijos en las circunstancias actuales. Si queremos que nuestros hijos sean respetuosos con los demás, tenemos que educarlos en lo que es el respeto de la dignidad de cada persona, en sus distintas situaciones personales, económicas, físicas, cognitivas, de conducta. Eso por supuesto, pero también en el respeto de nuestra propia dignidad como personas, porque el respeto es un deber y también un derecho. Eso que hemos dicho de trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, que siempre se decía, ¿verdad?
Sí.
En positivo. Pues nuestros hijos deben saber que hay una línea roja que no deben traspasar los compañeros, ni ellos ni nadie. Esta noticia del Instituto de Jerez nos interpela a todos sobre qué está pasando con nuestros hijos, qué pasa en nuestros centros educativos y también qué está pasando en nuestras familias, porque los padres somos los primeros educadores y al tiempo modelos que ofrecemos a nuestros hijos desde chiquitines. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, padres, también debemos respetar a los demás, respetarnos en nuestra relación de pareja y respetar a nuestros hijos, resolver los conflictos de manera adecuada, sin insultos, que son faltas de respeto, sin malos gestos y, por supuesto, sin violencia, sin tarjeta roja, ¿eh?, para que todos entendamos muy bien lo que es. ¿Qué pasa en la actualidad? El modelo general que nos ofrecen redes sociales, televisión y la política no ayuda. Más bien es todo lo contrario. Asistimos a un martilleo continuo de polarización, de violencia en la comunicación entre las personas, no exenta de malos modos y expresiones burdas muchas veces. Y nuestros niños, nuestros jóvenes son esponjas y copian lo que oyen y lo que ven y lo reproducen. Esto que ha pasado en Jerez, porque el acoso es una falta de respeto a la dignidad de las personas y la respuesta emotiva exacerbada también lo es una llamada de atención a la sociedad en general, a los responsables educativos y a las familias también. ¿Qué pautas proponemos hoy para esta educación en respeto y dignidad en positivo? Pues toma conciencia de que el contexto educativo actual es muy distinto del de nuestras generaciones de padres o de abuelos. La base tradicional que todos hemos vivido es esencial y además necesitamos ciertos refuerzos en la actualidad. Por eso, escucha a tus hijos y habla con ellos claramente sobre todos los temas que os parezcan necesarios o de interés. ¿Cuántos de vosotros habéis comentado esta noticia con ellos, si tenéis hijos adolescentes sobre todo? Escucha sus argumentos, aunque te choquen, sin reacciones negativas exageradas. Y al tiempo, expresa tu opinión con claridad y con argumentos. Aclara conceptos como dignidad y respeto con tus hijos. Pon límites. Nunca me canso de repetir que los adolescentes necesitan límites, aunque protesten, es lo suyo. No te preocupes, protestar les hace madurar. Y tú pon límites, que es tu tarea de padre o de madre. Comenta con ellos los aspectos de respeto y dignidad de las personas, sea cual sea la situación de cada persona. Que tengan muy claro que deben respetar, muy especialmente en la comunicación personal y en las redes sociales. Y, por supuesto, la no agresión, ni gastar bromas que pueden ser vejatorias o molestas para las personas. Hay acciones, como acabo de decir antes, de tarjeta roja. Eso nuestros hijos lo tienen que saber muy bien. La educación, Marta, es un proceso increíblemente maravilloso, ¿eh? Por eso os pedimos a todos que lo sintáis así. Hablad con vuestros hijos del respeto y de la dignidad desde pequeños. Y mirad la adolescencia con una mirada positiva, porque es un tiempo maravilloso de preparación para la vida adulta.
La verdad es que es una de las definiciones que yo tengo siempre cuando me preguntan ¿qué tal la maternidad? Digo, pues de lo más duro que he hecho en mi vida, pero de lo más gratificante, es maravilloso. Pero es verdad que es de lo más duro que hemos podido hacer y que muchas veces nos pasa factura, nos plantea muchas dudas, incertidumbres, saber si lo estamos haciendo bien o no, precisamente para que nuestros hijos, yo creo que ante todo, ¿no? Y sobre todo lo que queremos es que sean felices, pero sobre todo que sean buenas personas. Y en eso, pues, estamos todos en esa ardua tarea que con esas aplicaciones y consejos que nos das tú, pues seguramente algo mejor, aunque sea algo, lo estaremos consiguiendo. Así que dignidad y respeto, yo creo que valores fundamentales que tenemos que enseñar desde bien pequeñitos, pero sobre todo con el ejemplo, porque no van a entender con otras palabras los más pequeños de la casa si no es con lo que les enseñamos haciéndolo nosotros también. Así que gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Buena
semana. AISA Eventos presenta la 30ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. El 6, 7 y 8 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita. Horario ininterrumpido. El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Las cuatro estaciones de Vivaldi, Orquesta Filarmónica de Colonia, miércoles 4 de octubre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Si yo te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero.
Es inevitable decir y afirmar que el yoga cada vez está más presente en nuestras vidas, cada vez hay más aficionados a esta práctica, a este deporte que, bueno, va calando y sobre todo va ayudando a muchísimas personas en Valladolid. Pero si yo les hablo del yoga kurunta, ¿sabes lo que es? ¿Saben lo que es? Pues yo no lo sabía hasta que no me he topado con un libro que se llama Yoga Kurunta con Gloria. Gloria Alcaide es una instructora de yoga aquí en la ciudad de Valladolid que ayuda muchísimo ya no solo con sus clases en sus salas, sino también con blogs que hace, con páginas web, porque es una difusora nata y la encanta, es una entusiasta de la difusión del yoga y por eso ha escrito este libro. Gloria Alcaide, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Gloria. Para hablar del yoga, en concreto del yoga kurunta, que es una técnica, ¿verdad? Ya desde hace muchísimos años, porque hojeando tu libro he podido ver que había pinturas, incluso desde hace más de 3 y 4 siglos, donde ya se veía cómo los yoguis practicaban esta técnica, que es como con cuerdas, ¿no? Explícanos un poco qué es el yoga kurunta, Gloria.
Pues sí, los yoguis en la antigüedad ya se colgaban de árboles y usaban diferentes artilugios para estirarse un poquito más, ¿no? Para trabajar el cuerpo. Y ya desde hace varios años, bueno, bastantes años, casi ya dos siglos, Krishnamacharya volvió a recuperar el yoga kurunta de unos escritos antiguos que se perdieron. Y en la práctica de yoga Iyengar se utilizan las cuerdas como prop habitual en las clases. Uh-huh. Entonces yo hace años ya que descubrí en la práctica el uso de las cuerdas y bueno, para profundizar un poquito más, como yo soy muy loca de los libros, estuve buscando bibliografía y solo encontré un cuadernito de Chris Saudek en Estados Unidos y siempre me pareció que había poco escrito sobre el tema. Y menos en español nada, ¿no? Entonces, un poco para llenar este hueco, este espacio sin cubrir del yoga kurunta en español, pues me lancé a difundir esta práctica, que en las clases habituales usamos cuerdas como si usamos otros props, como cuando usamos la silla o los bloques, usamos también cuerdas, ¿no? Pero un poquito... También hubo gente, ya hace 8 años, que me grabaron unos vídeos que están en YouTube disponibles. Y a partir de ahí mucha gente me ha ido preguntando, oye, ¿das clases de yoga kurunta? ¿Qué es esto de yoga kurunta? Entonces me he lanzado a crear un curso online de yoga kurunta con vídeos, etcétera. Y como la guinda del pastel, pues este libro, para difundirlo en toda la comunidad hispanohablante.
Claro, y en este libro, aparte de toda esa historia que nos has contado y que también se refleja, ¿qué más va a encontrar alguien que tenga curiosidad e interés por saber más acerca del yoga kurunta, que como bien dices, pues no había prácticamente nada escrito, ¿no? ¿Cómo se contempla y cómo se completa este libro?
Bueno, pues este libro está en el contexto de una práctica de yoga habitual, está indicado para personas que ya practican y que conocen un poquito las alineaciones básicas correctas. En todo caso, en el libro doy muchos tips sobre las alineaciones que debemos utilizar, cómo utilizar la cuerda de diferente manera en la misma postura. Van a encontrar una gama de en todos los tramos posturales van a encontrar formas de practicar, de extender más, incluso algún tipo de tip terapéutico, que muchas veces la gente hoy en día tiene dolores de lumbares o de cervicales, y con las cuerdas también nos podemos ayudar.
Uh-huh. Pero Gloria, tú también dices en el libro, ¿verdad?, que es un manual de apoyo, que nunca puede sustituir a una clase a un profesional como es tu caso, y eso yo creo que también es importante que se diga, que alguien ahora puede coger esto y decir, uy, yo me cuelgo una cuerda en casa y me voy a poner a hacer el yoga kurunta. No, tenemos que tener siempre profesionales como Gloria, que saben perfectamente cómo ayudar a hacer esta técnica, cómo podemos estirar, aliviar esas tensiones que tenemos del día a día. Y decía yo al principio, Gloria, que cada vez esta técnica del yoga o del yoga kurunta está más extendido y sobre todo más practicado por los vallisoletanos. Tú que llevas muchísimos años ya de instructora, ¿lo estás notando? ¿Estás viendo cómo cada vez se está demostrando que a lo mejor el yoga puede ayudarnos en esta vida frenética que llevamos a día de hoy?
Pues hombre, por supuesto. Yo creo en el yoga. Ya sabes, Marta, que yo trabajaba en la universidad y lo dejé un funcionariado por dedicarme al yoga. Y es que aparte de creer en el yoga, difundo el yoga y sí, me doy cuenta de la capacidad que tiene el yoga para ayudar en pequeños problemas y dolencias, para ayudar a tener el cuerpo en forma, ¿no? Sobre todo cuando vas cumpliendo años y aumentando en dolores, es interesante utilizar esta práctica, que también es una práctica holística, ¿no? No solo trabajamos el cuerpo, sino la mente.
Pues tenemos ahora la oportunidad de adentrarnos mucho más en esta técnica, la del yoga kurunta, gracias a ese libro. ¿Que la gente dónde puede conseguirlo? ¿Dónde puede coger un ejemplar de yoga kurunta con Gloria?
Pues va a estar disponible en breve en Amazon y también en cualquier librería. Si preguntan por el libro Yoga Kurunta con Gloria, editorial Azul Cobalto, a través de la editorial también se puede conseguir.
Pues esperemos de verdad, Gloria, que tengas mucho éxito, que como bien dices, poca gente o prácticamente nadie se había atrevido a escribir sobre ello. Y una vallisoletana, Gloria, pues lo ha hecho y ahora también mucha gente va a poder disfrutar de esta técnica de yoga kurunta. Gracias, Gloria. Un beso muy fuerte.
Venga, gracias, Marta. Un beso a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel.
Te lo hemos contado muchas ocasiones aquí en los micrófonos de COPE para que la gente estuviera atenta y no se despistara de ese inicio de vacunación de la gripe que arranca mañana mismo aquí en Castilla y León, en Valladolid también, por supuesto, y se va a poner junto con la del COVID para las personas que sean más vulnerables. Vamos a hablar de todo ello con nuestro médico de cabecera, con José Luis Almodí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer, como siempre. Dime.
Y suena raro hablar de vacunación de la gripe, que lo asociamos más al otoño, al invierno, ¿no? A que haga frío y estamos...
Claro, es que estamos en
tirantino,
¿no me
ves?
Sí. Completamente. Pero oye, también me ha sorprendido hoy, por ejemplo, que he visto la noticia que en atención primaria van a continuar con las peonadas porque, bueno, hay un incremento de consultas por infecciones respiratorias y hasta final de año pues vais a continuar, ¿no? Apostando por ese, bueno, pues por ese esfuerzo de trabajo de todos los profesionales.
Sí, es una posibilidad que deja abierta nuestra Consejería de Sanidad para que en aquellos centros de salud que tienen más dificultades, bueno, que tienen más dificultades, que tienen más lista de espera, más aumento de la demanda, pues que exista la posibilidad de reforzarlo, pues aumentando las consultas voluntariamente por la tarde, ¿no? Lo que sí que llevamos viendo durante todo el verano es que tenemos bastantes más infecciones respiratorias de las que teníamos anteriormente y sobre todo hemos tenido una elevada incidencia de COVID durante el verano. Sí. El COVID no se comporta como el resto de procesos respiratorios de una manera estacional. Estamos viendo, porque estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas, pues que no sigue ese patrón y se relaciona más pues al contacto, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido un verano en el que, como siempre, bueno, pues tendemos más a tener reuniones familiares, reuniones de amigos, a socializar más, pues eso favorece el que todas las medidas de transmisión respiratoria pues se puedan extender más. El hecho de que se extiendan más y que haya una incidencia superior, no solamente en Valladolid, sino en el resto de Europa, pues creo que hace que cuantos más casos tengamos, más posibilidades hay de que se produzcan mutaciones y que aparezcan pequeñas variaciones, pues que hagan que se perpetúe más en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que prevemos que vamos a tener un invierno calentito, no por la temperatura, sino por el incremento de patología respiratoria.
Y por eso es tan importante, ¿verdad?, la vacunación.
Claro. Entonces es muy importante la vacunación, porque la vacunación nos protege a nosotros, pero también protege a la comunidad. Ya pues llevamos ya muchos años y tenemos mucha experiencia con la vacuna de la gripe. Desde hace menos años, pues ya hemos visto que también intentamos vacunarnos pues contra enfermedades como ha sido el COVID, que bueno, que no vamos a hablar más de ella, porque a lo mejor sería que nos pudiésemos olvidar, ¿no? Pero ojalá. Como ha venido para quedarse y como puede ser responsable de que algunas personas con vulnerables pues puedan tener un agravamiento de su patología crónica y que necesiten ingresos hospitalarios, pues este año se plantea, bueno, también se planteó el año pasado, ya una vacunación conjunta de la gripe y del COVID. Sí. ¿Para aquellos? ¿Para quiénes? ¿Vamos a vacunar de la gripe y del COVID? Bueno, pues vamos a vacunar a los mayores de 60 años, también vamos a vacunar a los pacientes institucionalizados y también a los menores de 60 años que tengan algunas condiciones de riesgo. También vamos a vacunar a las embarazadas, a las puérperas, a todas aquellas personas que conviven con personas de riesgo para hacer esa prevención, esa inmunidad de rebaño que decíamos, ¿no? Y también pues para conseguir que, bueno, pues si hay una persona que tiene un poquito más de movilidad, está en su domicilio, está en una institución, bueno, pues que las personas que se encargan de su cuidado no sean agentes responsables de que pueda tener una infección. Entonces, en esos casos, pues también tenemos que vacunar a las personas que trabajan en entornos sociosanitarios, a los médicos, a las enfermeras, pero también vamos a vacunar a aquellos servicios públicos esenciales. ¿Y quiénes son los servicios públicos esenciales? Bueno, pues aparte de los sanitarios, pues a los bomberos, a la policía. Son personas que son muy importantes, que nos gustaría no tener que utilizar nunca, echar mano de los bomberos, pero por desgracia, pues de vez en cuando pues tenemos que echar mano de ellos, ¿no? Y los servicios también, los agentes de protección público, los policías, bueno, pues también son necesarios, entonces también va dirigido a ellos. Y luego también tenemos como novedad este año la vacunación infantil de la gripe, que hasta este año no se había incluido dentro del calendario vacunal para toda la vida. Entonces, este año vamos a empezar a vacunar de la gripe a los niños entre 5 y 59 meses.
Eso es, entre los 6 meses más o menos.
Bueno,
lo de los meses está un poco complicado. Pero sí, es hasta los 6 años más o menos y desde los 6 meses, hasta los 5 años aproximadamente.
Eso es. eso es. Y vamos a utilizar dos tipos de vacunas en los niños. Vamos a utilizar una vacuna inyectable, similar a la de los adultos, uh-huh. pero también vamos a utilizar una vacuna que ya se venía utilizando en otros países de Europa y también fundamentalmente del mundo occidental, que es una vacuna nasal. ¿Por qué es importante vacunar a los niños? Bueno, pues porque ellos tienen mucha incidencia y son también responsables de esa transmisión del virus gripal al resto de la población. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, las sociedades científicas de pediatría, sobre todo, y también las sociedades científicas de inmunología y de enfermedades infecciosas, venían llamando la atención a las autoridades sanitarias para incluir dentro del calendario vacunal la vacunación a los niños, porque de esa forma íbamos a limitar bastante esa transmisión de la enfermedad. Bueno, pues a partir de este año, pues ya se ha incorporado esta vacuna para los niños, ¿no? Y se empezará, pues, todavía no se ha organizado la información a nivel de cada centro de salud, pero ya a partir de estos días, pues ya se va a empezar a comunicar a los pacientes que pueden venir a través de cita previa a vacunarse a los centros de salud correspondientes.
Uh-huh. Pues solo tenemos que esperar esa llamada, estar muy atentos y sobre todo, como bien decimos siempre, vacunarse, que es muy importante protegerse, pero también proteger a toda la sociedad, que ya parece que tenemos que aprender de todo lo vivido. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros, adiós.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Arquitectura. A lo mejor muchas personas piensan, bueno, tampoco es tan relevante, pero si nos vamos al fin de semana, pues empezamos a entender la importancia que tiene la arquitectura, lo que supone también muchas veces para los sucesos, y por eso enseguida vamos a saludar al presidente del Colegio de Arquitectos de Valladolid, que hoy lo está celebrando, que hay muchísimas actividades de las que nos vamos a enterar, pero también queremos saber cómo es su día a día y cómo ayudan a que no sucedan este tipo de incidentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
En pleno otoño y no tienes zapatos nuevos. Calzados Armonía en la calle Regalado 2 sigue con todo para hombre y mujer. Las mejores marcas, la mayor calidad del mercado desde hace más de 60 años.
Tux, Evago, Castellanos, Panamá, Jack, Popa, UGG, Hispanitas, Scalpers.
Todo siempre para tus pies en Calzados Armonía. En Regalado 2.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y ese baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hoy se está celebrando el Día Mundial de la Arquitectura con muchas actividades, con reconocimiento, por supuesto, para los arquitectos que llevan ya 25 o 50 años con su profesión, con esa trayectoria profesional y con una, por ejemplo, exposición de fotografía en el Patio Herreriano o también con varias ponencias que se van a alargar hasta el 16 de noviembre. Vamos a hablar de todo lo que supone este Día Mundial de la Arquitectura, pues con el presidente del Colegio de Arquitectos de Valladolid, Manuel Vecino. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Manuel, para que nos cuentes todo lo que habéis elaborado y sobre todo todo lo que estáis disfrutando y celebrando en este día el Colegio de Arquitectos de Valladolid.
Bueno, pues hay una serie de actos, todos alrededor del Día de la Arquitectura, que al final, fíjate, nosotros casi lo extendemos a un mes, mes y pico, casi dos meses, porque en realidad no solamente lo celebramos hoy, sino que lo vamos celebrando después con diversas conferencias que habrá posteriormente. Hoy, desde luego, lo que hacemos es inaugurar una exposición, la exposición que hacemos en el Patio Herreriano, sobre una serie de fotografías de arquitectos que hablan sobre el movimiento moderno. Hablan según su objetivo, según lo que ellos consideran que es el movimiento moderno. Y después, nosotros hemos, ahora mismo acaba de terminar el acto, de una colocación de una placa en la Casa Cuna. Una colocación de la placa por reconocimiento del movimiento moderno de este edificio.
Uh-huh. Es lo que después, te iba a preguntar, tarde, Manuel, perdona que te interrumpa.
Sí.
El especial valor patrimonial que tiene la Casa Cuna, ¿por qué le habéis elegido? ¿Por qué le habéis otorgado para darle esa condecoración, esa placa?
Mira, este edificio lleva ya tiempo con un reconocimiento por parte del registro de Docomomo. Se llama Docomomo Documentación y Conservación del Movimiento Moderno. Uh-huh. Es una asociación que ha nacido hace ya unos cuantos años y que recopila una serie de edificios que tienen esas características del movimiento moderno. Entre los años 30 y tantos y los años 70 y tantos, pues son arquitecturas que tienen que ver, bueno, habréis oído todos hablar de Le Corbusier, ¿no? Pues es uno de los exponentes del movimiento moderno. Y no solamente que se haya hecho en aquella época, sino que tenga un cierto valor arquitectónico. Esta Casa Cuna, nosotros lo hemos puesto en una terna de edificios, lo hemos puesto en la valoración de los arquitectos, y los arquitectos han votado, y han votado en concreto la Casa Cuna como edificio que tiene que tener este reconocimiento. Uh-huh. Y tiene un valor enorme. Si vosotros observáis la Casa Cuna con un poco de detenimiento, observaréis cantidad de virtudes arquitectónicas que tiene.
Manuel, la gente aprecia la arquitectura, es algo imprescindible en nuestra sociedad, a la hora ya no solo de esa estética de la que estamos hablando, sino de la importancia, por ejemplo, con sucesos como los que ha ocurrido este fin de semana en Murcia, donde también entiendo que la arquitectura tiene mucho que ver, ¿no? Con la, bueno, pues ubicación de este tipo de bares o de discotecas u otro tipo de locales, donde también vosotros tenéis mucho que decir para que no ocurran este tipo de incidencias.
Bueno, este tipo de sucesos trágicos, desde luego, no tienen que ver con lo arquitectónico, sí con determinado tipo de desgraciados accidentes, ¿no? Entonces, cuando un arquitecto está diseñando un edificio, lógicamente no quiere que ocurra nada de esto. Quiere que aquello tenga una, primero que tenga una duración y tenga una utilidad máxima, ¿no? La arquitectura, lo estábamos hablando antes, tiene que ser para ser vivida. Es decir, no es una arquitectura solamente para ser vista, sino para ser vivida. Y nadie en este mundo, nadie puede hablar de ningún espacio donde haya sido feliz o donde haya tenido emociones si no es un espacio creado por un arquitecto. Entonces, me parece que... ¿Perdón?
¿Qué frase más bonita digo?
Nadie lo ha tenido, ¿no? Entonces, cualquier emoción la tienes dentro de un espacio creado por alguien que ha pensado en ese espacio diseñado de una determinada manera. Uh-huh.
Pues por eso estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Arquitectura, por eso el Colegio de Arquitectos de Valladolid celebra tantas actividades que esperan que el resto de ciudadanos pues sigamos, ¿verdad?, acompañándoles y sobre todo admirando todo el trabajo que lleváis a cabo desde hace tantos años. Gracias,
Manuel. Yo desde luego invito a todo el mundo a que vaya por el Patio Herediano y vea esta exposición, porque la verdad es que le va a sorprender.
Claro que sí, porque también es cierto que la arquitectura se ha ido adaptando a la modernidad de los tiempos y por eso objetivo lo moderno, que así se llama el título de esta exposición, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como mandarina categoría primera a 99 céntimos el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Y si es clavadito, tan clavadito que
Espero que disfruten de este día tan veraniego que tenemos hoy en Valladolid, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en Cope.
Sí, es clavadito, tan clavadito que eres.